Saludamos por aquí a Fran Boer. Fran, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
El domingo actúas en El Loco, ¿eh?
En El Loco, en la sala.
En la sala El Loco, que está en Urito de An, número 12. Ahora hablaremos contigo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Vicente Ubenet viene acompañado por Rosa Sánchez. Rosa, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Rosa, eres profesora, experta, te dedicas al tema de la indumentaria valenciana.
Correcto.
Además, formas parte de el gremio de sastres y modistas, eres modista y tal. Y aunque la sastrería para hombres no es lo tuyo, porque tú dedicas a mujeres, pero yo recuerdo que en la época de mis abuelos, o de mi padre cuando era pequeñete, el sastre era una figura fundamental en los pueblos y, por supuesto, en las ciudades.
Sí, sí.
No existían grandes almacenes, no existían tiendas de prêt-à-porter. También es verdad que la gente se hacía como mucho un traje al año.
Como mucho.
Que lo usaban los domingos.
Correcto.
Estaba la ropa de diario, que era la misma, y el sábado o el domingo los señores iban a la barbería, se afeitaban y se fijaban en el traje. Y el traje servía para invierno, verano, otoño, primavera y tenía que durar. Y luego estaba la coña, que el sastre te fiaba y siempre tardabas en pagarle y todo eso, que lo veíamos en los tebeos, en 13 Ruedas del Percebe y todo eso. Todo eso es verdad.
Sí, sí. Había, mi abuela siempre nos decía, porque claro, siempre querías llevar la ropa nueva. Mi abuela decía, señorita, que tanto presumes, que lo mismo que llevas los domingos, llevas los lunes. La ropa de vestir o de mudar era para lo que era, y la ropa de diario pues se guardaba. Y a ver, yo en mi familia siempre ha habido muchísima costumbre de... Yo conocí bastante mayor el ir a comprarme la ropa hecha. A mí siempre me la hacía, claro, la modista, y a mis padres, a mi padre y a mis abuelos, o la pantalonera o el sastre.
Bueno, mi madre, a mi hermana y a mí, cuando éramos pequeñitos, no nos hacía ya la ropa siempre, cantidad de veces, pantalones, sí. Jerseys, tal. Había una tradición muy, pero luego ya llegó la opulencia.
Ya, esto, sí.
Y llegó el Corte Inglés, llegó todo eso. De todas maneras, un traje hecho a medida es insuperable si lo comparas con algo que nos compremos por ahí de nuestra talla.
Insuperable, no se puede comparar.
Está hecho a tu cuerpo, sí, para realzar las cosas buenas de tu cuerpo. Yo recuerdo un chaflán, una tiendecita de telas en Paiporta, cuando yo era pequeña. Mi madre sabía medianamente coser, sí. Entonces para cada evento, véase bautizo, comunión, para cosas así bien, se iba a la casa de las telas, se elegía la tela, la chica de la tienda de las telas sabía coser perfectamente, te sacaba el patrón, te cortaba la tela,
sí, sí,
y
claro,
luego mi madre ya lo cosía en casa, sí, para que sí, nos resultara un poco
lo del
más
patrón. Yo recuerdo a mi madre con esa especie de piedra tiza que había ahí marcando.
Guis.
¿Se llama guis?
Se llama guis.
Sí, sí, qué bonito.
Guis.
Azulito.
Eso se
¿Guis acabado en S o en X?
En S.
En S, el guis. Pues recuerdo a mi madre ahí que decía, sí, que estará midiendo esta señora aquí en casa.
A ver, nuestras madres todas sabían coser.
Y la
todas
máquina de coser en casa.
Bueno, la mía tenía una Singer y el tacatac, tacatac forma parte de mi banda sonora. Y tacatac, tacatac, tacatac.
En casa.
El traqueteo.
Las mujeres.
Menudas piernas que desarrollaban ahí con el pedal ese tiqui, 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 tiqui.
La velocidad.
Sí, las mujeres, el club social era ir a la modista, aprender primero, pues los.
Sí, mi madre
pasos,
fue a aprender.
Claro, a pasar en Sánchez, a pasar a montar prendas. Tú ibas subiendo de nivel, dependiendo del tiempo que llevas y la destreza que tuvieras. Y cuando tú te casabas, pues ya cosías para tus, sí, hijos, sí, para casa.
Mi abuela sabía hacer bolillos.
Sí, sí, todo.
Que ya no quedaba ninguna en el pueblo que supiese, mm, que los bolillos sí que es algo extraordinario, que eran un montón de palitos, sí, y taca.
Ahora hay un boom otra vez.
Pues todas las cortinas que hay en Alberique y los mantelitos, wow, son todo de bolillos.
Que son que, joyas.
No, que mi madre nos decía siempre, guardad esto que es una joya, sí, que esto, sí, está hecho a mano. Pero vamos, un kilómetro de cortinor, con bolillos. Mm. Y veías a mi abuela, es que es como un tamborcillo, y mogollón de palitronchis colgando.
Que lo conozco, Ramón.
Y van haciendo.
Yo también soy de pueblo.
Ya, no, pero eso que dices, pero ¿qué está haciendo mi abuela?
Sí, sí.
Y con una rapidez.
Encaje de bolillos.
Encaje, claro, de bolillos. Bueno, a ver, tú que eres indumentarista de indumentaria valenciana. ¿Indumentaria valenciana es el traje fallera o hay más?
A ver, hay mucho más.
Eso, cuéntanos.
Hay mucho más. A ver, por una parte está lo que es, lo que conocemos como un traje de fallera, y por otra parte está lo que es vestir tradicional, la ropa que se llevaba auténtica, que no es la evidentemente la gente no iba a trabajar con lo que hoy conocemos como un traje de fallera. O sea, eso ha derivado por el tiempo y tal. Hoy en día de fallera se va, digamos, de marquesa.
Sí.
Porque es ilógico. Porque antes se vestía, dependía de tu posición económica o social. Claro, pues el alcalde iba muy bien y el que se iba al campo pues se ponía lo que tenía,
pues
y lleno de pedazos y arreglado, porque la ropa no era como ahora de usar y tirar. Tú unos pantalones te duraban eternamente y una camisa eternamente.
Hombre, si llevaba siempre el dobladillo.
¿Y zurcir?
Que el dobladillo al final salía medio metro de dobladillo, que se marcaba como lo del árbol, como los surcos del árbol.
Ramón, zurcir era un arte.
¿Con el huevo ese de madera?
Es un arte. Zurcir, a ver, con el huevo de madera, digamos que se arreglaban los calcetines y todo eso que se desgastaban, pero lo que se llama zurcir es como cuando el tejido se ha desgastado o se ha roto. Se hace con una técnica que son, se quitan los hilos de la costura y se entrelazan y se forma otra vez el tejido. Y entonces se queda la prenda como si no hubiera habido ahí ni un roto ni nada.
Pero tú, sobre todo como indumentarista, Feria, ¿te dedicas al mundo fallero?
Sí, sí.
Mueve cantidad de pasta, ¿verdad?
Uf, es exagerado, sí.
Bueno, mejor para ti y para tu negocio.
Sí, sí. A ver, ahora llevamos desde... A ver, yo llevo más de 30 años trabajando en el tema. Pues llevamos ahora desde pandemia, que no sé qué pasa, pero estamos del revés, proveedores, todo, estamos...
O sea, que estáis a tope.
Desbordados.
Bueno, muy bien.
Muy bien.
Que la gente sepa que hay una industria artesanal muy importante.
A ver, en pandemia el gremio de sastres y modistas hizo un estudio sociocultural de cómo impactó económicamente en la Comunidad Valenciana el tema fallero, y era exagerado porque abarca todo. Hostelería,
sí, claro.
Espectáculo.
Claro, claro.
Claro. Las fallas mueven montañas, sí.
¿Dónde tienes la tienda?
Pues la tengo en Carretera Malilla número 97.
¿Carretera Malilla cómo se llama?
Lu y 2.
Lu y 2, el 1 y el 2.
No, no. Es un baile valenciano, Lu y 2.
Vale. ¿Ya tienes los pedidos para las nuevas fallas?
Sí.
¿Y te llegan pedidos de última hora?
Ah, claro.
¿Y los puedes cumplir o no?
Pues algunos sí y otros no. A ver, este año yo he ampliado un poco la plantilla porque he estado bastante reacia a hacerlo. Porque soy muy meticulosa y delegar me cuesta mucho. Pero claro, llega un momento que...
¿Cuánta gente tienes?
En plantilla tengo una chica y ahora otra. Fuera de la tienda sí que tengo todo un...
¿Serán tu relevo el día de mañana? ¿Hay relevo?
Sí.
Hombre, pues eso nos alegra.
Sí, a ver,
si es un negocio que es bollante, que es bueno y tal, está bien que haya relevo, porque son cosas muy artesanales, sí, muy de oficio, sí. Maña, muy de sabiduría.
Yo, algo que me ha preocupado mucho es... no tengo antecedentes familiares que se dedican a esto, con lo cual yo me he formado desde cero. Y claro, me ha costado muchísimo llegar donde estoy y llegar a la, digamos,
al nivel de donde estás.
Al nivel donde estoy. Entonces yo he luchado para que no pase lo que me ha pasado a mí. Porque era preguntar y era como ofender. Como si tú tuvieras...
¿Y veías que es como los grandes cocineros que no quieren dar la clave de los secretos?
El secreto de Tutankamón. Que
ya, que dices, oye, que tampoco...
No, porque además, desde que tú formas a una persona hasta que sabe hacerlo...
Pasa tiempo.
Mucho. Tú le puedes decir, esto se hace así, pero saberlo hacer...
¿Y tú ahora estás tacaña revelando tus técnicas?
No. Yo a mis alumnos les digo que cuando estoy dando una clase, digo, bueno, esto a mí me ha costado 25 años de aprender, ¿eh? Que parece, os parece que es fácil y tal, pero yo llegar a esto, a lo mejor me ha costado, a esta conclusión, me ha costado 25 años. O sea, que...
¿Proporción chicos, chicas en tus clases para indumentarismo valenciano?
Muchas más mujeres que hombres, pero sí que tengo hombres, ¿eh?
Hombre, claro.
Sí, sí, sí. Sí, se está moviendo mucho, sí. Y gente joven que hacía muchos años... Yo, ha habido muchos años que yo me he sentido sola porque de mi edad hay muy poca gente que se haya dedicado... La gente se iba a un dinero más fácil, más rápido, porque claro, hasta que tú puedes ganar dinero de tu oficio pasan años, ¿eh?
Bueno. ¿Existe la satisfacción, entiendo, el trabajo bien hecho cuando tú ves un super traje de fallera y ves que lo lleva una fallera y ves y dices, joder, hay horas de arte?
Hay muchas horas. Y hay cosas que el dinero no te las paga, ¿eh? Esa satisfacción. Hombre, está claro que si ganas dinero, pues...
Hay que ganar dinerito, Rosa. Sí, sí, hay que ganar dinerito. Pero... Y las cosas buenas ahí tenemos que aprender a pagarlas.
Eso a mí me ha costado años. Sí, aún me cuesta, ¿eh?
No,
me cuesta,
no. Habla conmigo y yo te daré cuatro consejos.
Me cuesta. Me gustaría tener a alguien... que se encargará de cobrar y yo no saber absolutamente nada del tema.
¿A quién tenemos por ahí que sepa pegar buenos mamporros, mon, en la pandilla? Desde que no está Danny Box ya no hay nadie. Antes teníamos a un compañero que hacía una sección de deportes de contacto.
Yo para cobrar me ofrezco siempre.
Pues Rosa Sánchez, un placer. Enhorabuena. Muchísimas por seguir con gracias. Esta tradición y por dejar un legado que mucha gente retomará.
Pues espero que sí.
Vicente Duvenet, ¿qué le has traído a Mon? ¿Qué lleva aquí Mon que lleva una caja con un aparatito sofisticado?
Buah, ¿esto qué es? Eso es una máquina del infierno. A ver si se aclara.
Yo, tú sabes que tú te pillas un ordenador y los ordenadores van petando. Yo siempre utilizo de sobremesa para trabajar y se queda, pero hay una cosa que es el disco duro, que dicen, bueno, pues el resto lo puedes tirar, pero quédate el disco duro.
Sí. ¿Eso es un disco duro?
Entonces, no, yo os explico. Entonces, yo tengo almacenados como 4 o 5 discos duros, uno, de hecho, que tú me dijiste que sea, no vale para nada, bueno, no puedo sacarle... No,
de la época de Banner y Flappy ya no. Sí,
exacto. Entonces yo necesitaba una carcasa para poner esto, porque yo lo tenía en una carcasa. Entonces yo tenía una carcasa con un disco duro en concreto, que ese tengo muchos curros que necesito y los he perdido. Entonces no tenía el cable y vi un cable y dije, pues pongo ese. Entonces cuando le di al botón hizo ¡puf! Y dije, ostras, yo creo que se jorobó el tema de la carcasa, no el disco duro.
Sí, el disco externo consta normalmente de una carcasa que es la que lleva la electrónica para comunicarse con el ordenador y el disco que va montado dentro. Ese disco es el mismo que se suele usar en un ordenador. Entonces yo te he traído lo que es la carcasa de fuera, que es lo que pensamos que se te ha roto.
Exacto. Entonces yo esto, pondré el disco duro y ¡pam! Magia, lo recuperaré todo.
O sea que tenemos carcasas en Duvenet.
Claro. Y cuando... Este es el primer paso. Cuando ya vea que ya lo he recuperado, tengo que pillarle un disco duro externo para pasar toda la información.
¿Pero para qué es tanto disco duro y guardar ahí tanta cosa?
¿Pero no será más fácil llevarle todos los fistros que tienes a Vicente y que allí lo haga?
No, es que le doy una faena extra, pues, claro.
¿Sabes lo que pasa? Que yo no sé lo que es valioso para él. Ah. Entonces...
Nada, tíralo todo a la basura. Si él tiene síndrome de Diógenes.
Y absoluto. Tú no.
Yo también.
Tú no. A ti te falta pero una momia azteca.
Pero con la cibernética no. con las cosas modernas
sí,
no.
Sí, sí,
porque no
las
entiende.
¿Y es necesario tenerlo todo duplicado y triplicado? Pues sí. Un disco duro o te dura toda la vida o te dura 5 minutos.
¿A que hago bien todo lo que te he dicho? Sí. Son buenos pasos, ¿ves? Aleccionado
en Duvenet, estáis preparados para solucionar cualquier problema en empresas, en particulares y lo que sea. Lo podéis hacer a distancia o yendo a ver a vuestra enorme clientela.
Sí, esta mañana estábamos instalando un sistema nuevo limpio en Elche, pero desde aquí.
Qué bien.
Sí. Luego estamos teniendo mucho cliente nuevo. Teníamos muchos cosas presupuestadas en julio y este mes ya vamos desbordados. Uf. Estamos muy contentos.
Oye, qué alegría. Bueno, aquí el indumentarista valenciana desbordada, tú desbordado, pues Mon y yo en la ruina. O sea que algo nos tenemos que dedicar a otra cosa. Pregunta para Vicente.
Y juntos en la ruina.
¿Me hago autónomo solo en los meses de verano porque mi negocio es estacional? ¿Puedo obtener el kit digital de alguna manera?
Pues el kit digital tienes que justificar estar 6 meses mínimo dado de alta. Si no lo tienes, no creo que puedas. Te recomiendo que le preguntes si tienes un asesor o gestor y si no, que te pase ahora mi contacto y te lo miro.
¿Cuál es tu contacto? El de Wenet, la tienda de la calle Yecla.
info@wenet24h.com
info@wenet24h.com 24h.com info@wenet24h.com ¿Y el teléfono?
96-111-2834.
Y esa es en la calle Yecla, 31 bajo.
Sí.
Vale.
Queda este mes para aprovechar el kit digital.
Pues venga.
¿En qué lo podemos usar? En un ordenador nuevo, de Apple o de Windows, en poner la factura electrónica que va a ser necesario el Verifacto a partir de enero.
¿En una tablet de Apple?
No, ordenador de Apple sí. Y nada, cualquier duda me comentáis. Estamos ahora poniendo un nuevo sistema de ciberseguridad, ponemos un nuevo cortafuegos que hemos puesto en nuestro catálogo, con lo cual el cliente gana evitar ataques y además con un ahorro importante respecto a lo que hay en el mercado.
Trabajáis para las provincias, para el Politécnico, para un montón de empresas, para un montón de particulares. Si tenéis la tienda abierta al público, móvil que yo tengo es vuestro, vendéis todo tipo de móviles, ordenadores portátiles, el que tiene MON, uh-huh. ¿Tenéis lo de esta segunda generación o cómo se llama?
Tenemos el equipamiento nuevo. Ayer el ejemplo es que para un despacho de arquitectos que han contratado a una persona nueva necesitaban un pedazo de ordenador, un ordenador de 3.000 euros. Y querían ver la forma de financiarlo. Entonces les hemos propuesto y me han aceptado, de hecho ya está en camino el equipo, un renting. El equipo se paga en plazos y se desgrava el gerente cada cuota como un gasto y todo el IVA.
¿Y eso lo puedo hacer?
Sí. Y
tú y yo tenemos que hablar, Vicente.
Y además,
cara a cara, hombre a hombre. Bueno, bien. Hombre a tarugo. Hombre a cibertarugo.
Muy bien. Una cerveza tiene la culpa. No sé quién la pagará, pero
yo.
Y luego el tema de lo que has comentado, que fue una decisión. Hoy estaba viendo cuando empecé con los equipos seminuevos, que son los equipos que han usado otras empresas, que los compramos y los volvemos a poner a la venta. El primero que compramos lo compramos en 2019 y hemos crecido un montón en esa parte.
VNet, calle Yecla 31 bajo, repíteme el teléfono, Vicente.
96-111-2834.
Un abrazo, amigo.
Gracias.
Un besazo, Rosa.
Gracias.
A vosotros.